Entramos en el capítulo 56 y allí el Señor está más o menos dándonos algunas de las condiciones para que nosotros formemos parte del eterno reino de Dios y tengamos la salvación. El versículo 1 nos dice: Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Tenemos que pensar que en el tiempo del profeta Isaías, habían quienes alentaban a hacer lo correcto a la luz del hecho de que la salvación del Señor estaba cerca. A través de todas las generaciones siguientes, Dios quiso, según creo yo, que cada generación viviera con esa conciencia de la cercanía de la llegada del reino del Señor. El apóstol Pedro nos dice que llegaría el día cuando los hombres habrían de burlarse acerca de lo cercano del reino de Dios, diciendo que todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero también el apóstol Pedro decía: el Señor no tarda su promesa. Es la promesa de la venida del reino, el establecimiento del reino, el establecimiento de la justicia en este mundo. Y Dios no ha de fracasar, no ha de faltar a esta promesa, sino que lo que ocurre es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón de la demora. Dios quiere que el hombre se vuelva a Él. Así que Dios clama por justicia, clama por juicio. Él dijo: mi salvación está pronta para venir. Decía además el profeta: bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza. La persona que abraza este concepto, que dice: sí, haré a otros como quiero que hagan conmigo. Es decir, seré justo, no tomaré ventaja de una posición que yo pueda tener de superioridad. Seré justo. Es que Dios siempre está a favor del oprimido. Dios siempre aboga por el pobre y por el oprimido. Y si somos culpables de oprimir a las personas o de empobrecer a las personas, nos encontraremos con un Dios que es nuestro enemigo. Bendito sea el hombre que guarda el día de reposo para no profanarlo, que guarda su mano de hacer todo mal, decía el profeta. En la iglesia primitiva buscaban determinar qué relación tenían los creyentes gentiles con la ley. Ellos determinaron no poner sobre los gentiles yugo de esclavitud, la ley que ellos mismos, es decir, los judíos mismos, no podían guardar. Fue así que, escribiendo a los gentiles para decirles acerca de su relación con la ley de Moisés, la relación de la iglesia, del pueblo gentil, dijeron: simplemente cuídense de ídolos y de las cosas que fueron estranguladas. Si ustedes hacen esto, hacen bien. El apóstol Pablo amplía un poco este concepto más adelante cuando le escribe a los corintios y les dice: cuando vayan a la carnicería a comprar carne, no le pregunten al carnicero: ¿fue esta carne ofrecida a algún ídolo? Él dijo: porque si les dice el carnicero que sí, entonces ustedes pasarán un momento difícil, no podrán comerla. Así que mejor no hagan preguntas, solo vayan, compren la carne y no pregunten por causa de su conciencia. Luego ustedes no deben preocuparse acerca de eso, porque todo es santificado por la oración. Así que simplemente disfrútenlo. No es lo que entra por la boca del hombre lo que lo contamina, es lo que sale del corazón del hombre, lo que sale por la boca del hombre, porque el corazón se revela, es revelado, es manifestado por aquellas cosas que salen de la boca del hombre. No había nada dicho para la iglesia gentil en cuanto a los días sábados, al sabbat. Así que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma y les habla acerca de los que son débiles en la fe, algunos que eran vegetarianos porque no querían comer carne, por el hecho de que tenían temor de que esa carne fuese ofrecida como un sacrificio a algún ídolo en algún lugar, en otro lado. Fue por eso que se volvieron vegetarianos. Pero el que es fuerte en la fe, él come carne. Ahora, el que no come carne, no juzgue al que sí come. Y el que come carne, no condene a aquel hombre que no lo hace. Es que es tan fácil para nosotros caer en esa trampa de pensar que todos deberían vivir como vivo yo. Y así decirle a la gente lo que ellos pueden y lo que no pueden hacer de acuerdo a nuestra conciencia. Pero el apóstol Pablo dijo que no debo juzgar a una persona que tiene mayor libertad que la que tengo yo, porque delante de su amo, para su amo está en pie o cae, y Dios puede hacerle estar en pie, puede levantarlo, aunque a mí me cause eso muchísimo asombro. Al escribir a los colosenses, el apóstol Pablo les decía, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Si todas esas cosas eran una sombra, guardar el Shabbat, las festividades y todo lo demás, eran sombras de las cosas que habrían de venir. La verdadera sustancia es Cristo. Así que el Shabbat era solamente una sombra de lo que Jesús es realmente para nosotros, porque Jesús es nuestro descanso. El Shabbat era un día de descanso en el cual uno simplemente descansaba. Por eso es que Cristo ha venido a ser nuestro Shabbat. Debemos descansar en la obra de Jesucristo en lo que se refiere a nuestra salvación. Es que no se trata de ser salvos por obra, de trabajar, hacer algo para ser salvo. No, estamos descansando. Cristo es nuestro Shabbat. Él es mi descanso. Y toda esa celebración del Shabbat buscaba o apuntaba, señalaba a Jesucristo, que es la sustancia, el cual es el descanso para el creyente. Sí, todos nosotros, reitero, descansamos o descansa nuestra salvación en Jesucristo. Y de esto es de lo que trata el asunto. Así que, como leemos del día sábado, nos damos cuenta que Isaías en esa oportunidad se estaba dirigiendo a Israel. No tenía nada que ver con los gentiles o con la iglesia gentil. Porque en la iglesia gentil el apóstol Pablo decía, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, escribiéndole a los romanos en el capítulo 14, verso 5. Sí, para mí cada día es el día del Señor. ¿Por qué? Porque me levanto de mañana y digo, Señor, este día es tuyo. ¿Qué tienes para mí en este día? Así que cada día es igual para mí, estimado oyente. Yo no miro el calendario para ver qué día de la semana es y así poder decir, hoy es el día del Señor. Mi vida es suya este día. No, cada día lo presento delante de Dios y es de Dios para mí. Bendito el que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal, es lo que le decía al pueblo de Israel a través del profeta. Y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, nos dice el versículo 3 de Isaías 56. No deberíamos pensar que hemos sido separados del pueblo de Dios. Cristo, dijo el apóstol Pablo, ha roto la pared intermedia de separación que existía entre los judíos y los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos. Dios nos ha hecho parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así que no debemos decir que hemos sido separados del pueblo de Dios. Yo pienso de mí mismo como separado de ellos, pero realmente hemos sido injertados en la raíz para que tomemos parte de la abundancia y la plenitud de la bendición de Dios y la promesa de Dios que fue hecha a la nación de Israel. Continúa diciendo, no diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Jesús habla acerca de que hay algunos hombres que nacen eunucos, y algunos que se hacen eunucos por causa del reino de Dios. Es decir, esos hombres se abstienen del casamiento para poder servir mejor al Señor. Quizá el apóstol Pablo encajaría probablemente en esta categoría. Ahora, pensamos en un eunuco en el sentido estricto de la palabra, y no creo que la Biblia lo mire en el sentido estricto de la palabra, precisamente. Pienso que es un hombre que simplemente determina tener una vida célibe por causa del reino de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, anima a los hombres, si ellos podían manejarlo, vivir como él lo hacía por causa del reino. Porque, decía, el que está casado busca agradar a su esposa, pero el que está soltero solamente busca agradar al Señor. Por lo tanto, como sucede en muchos casos, es más fácil enfrentar las dificultades uno mismo. Muchas veces en la proclamación del Evangelio se requiere, esto se encuentra uno con una verdadera dificultad y requiere sacrificio. Y es más fácil para algunos hacer esos sacrificios por uno mismo que imponérselos también a una esposa, a una mujer. Así, para la causa de la conveniencia y demás, decía el apóstol Pablo, es mejor que ustedes permanezcan como estoy yo. Pero dijo, con todo, si ustedes no pueden manejarlo, decía el apóstol Pablo, adelante, cásese. No está pecando con eso. Pero, si no lo hacen, les libraría de un montón de problemas. Así que hay quienes, por causa del reino de Dios, escogieron este tipo de vida de celibato. Y eso también está bien. El Señor dijo, les daré niños, hijos e hijas en el sentido espiritual. Así que el apóstol Pablo habla, por ejemplo, de su amado hijo Timoteo, su amado hijo en la fe. Aquella relación que tenía con estos jóvenes como Timoteo, hablaba de esa relación espiritual, de su andar espiritual. Llegamos al versículo 6 de Isaías 56 y nos dice el profeta, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Bien, los judíos cuando establecieron el templo no buscaban precisamente seguir esto. Ellos tenían el atrio para los gentiles. Si usted no pertenecía al pueblo judío, era un integrante de los pueblos gentiles, usted tenía que permanecer allí fuera en ese atrio. En el próximo atrio estaban algunas señales de advertencia a los gentiles a costa de sus vidas para que ellos permanecieran fuera, advirtiéndole a cualquier gentil que no fuera a traspasar esa área del templo. Ahora, el apóstol Pablo se metió en grandes problemas con los judíos porque pensaron que había traído un incircunciso al área del templo, es decir, esa parte acuartelada, por decirlo de alguna manera, para el judío dentro del templo. Y eso fue lo que creó todo ese griterío, ese escándalo allí en Jerusalén, que casi resulta en que Pablo fuera asesinado. No obstante, Pablo no era culpable. Pero ellos pensaban que lo era. Pablo no era culpable del cargo que ellos traían sobre él. El Señor había declarado, mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Dios está hablando también de los extraños, es decir, la persona que no es judía, que está allí pero no es judía, y aún no siendo judía sigue al Señor. Pues Dios quiere que tenga acceso a Dios a través del templo. En la antigua dispensación, por supuesto. Recuerde usted que cuando Jesús vino al templo, él vio a los cambistas que estaban allí, aquellos que vendían palomas. Él hizo un azote y comenzó a trastornar las mesas de los cambistas, comenzó a expulsarlos del templo diciéndoles que lo habían profanado, que su padre había dicho, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Usted puede leer esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 13. La ira que él tuvo por la profanación de la casa de Dios. En otras palabras, ellos no dejaban que los gentiles entraran allí, pero permitían que todas esas clases de prácticas turbias fueran adelante. Los cambistas eran hombres que tenían sus pequeñas cabinas allí, en el templo, y usted podía solamente pagar sus ofrendas a Dios en shekels. Ellos no recibían monedas romanas porque las consideraban impuras. No podía venir usted con sus monedas romanas para dárselas al Señor. Así que, si usted quería traer una ofrenda a Dios, usted tenía que cambiar esa moneda romana por shekels, la moneda que se usaba en el templo. Usted dirá, bueno, ¿qué hay de malo con eso? Es que lo que estaba mal con eso es que esas personas cambiaban a una tasa de cambio realmente con usura. En otras palabras, estaban haciendo un encarecimiento, un porcentaje muy alto era el que usaban, estaban defraudando, eran usureros, y eso es lo que hizo que el Señor se airara contra ellos. Le estaban robando a Dios en el cambio que hacían de la moneda romana por shekels. Cuando retiraban su porcentaje, ellos realmente estaban estafando a Dios. También hacían lo mismo con las palomas. Usted podía comprar afuera una paloma por un par de centavos, pero estos hombres le añadían a eso un precio exorbitante y estaban de acuerdo con los sacerdotes. Si usted traía una paloma, el sacerdote la examinaba cuidadosamente y si le encontraba algún defecto, por supuesto, usted no podía ofrecer una paloma con defecto a Dios. Así que él decía, no, yo no puedo ofrecer esto por usted. Pero aquí están estos hombres que venden palomas y tienen ya el sello sobre ellas. Podríamos decir, eran kosher, como la comida judía. Y las cambiaban, por supuesto, las vendían a un precio muchísimo mayor del que se vendía afuera. Era un negociado que tenían, en combinación con el sacerdote. Así que nuevamente tenemos la idea del robo que estaban dando, y eso es lo que molestó a Jesús. Así que él cita, de hecho, este pasaje de Isaías, donde la intención de Dios era que su casa fuese llamada casa de oración de todos los pueblos, que estaría abierta para todos. Cualquiera que quisiera orar a Dios era libre de venir para orar dentro de esa casa. Así que declara, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Sí, a través del Evangelio que habría de ir a los gentiles. Dice, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar, sus atalayas son ciegos. Es una situación trágica que usted tenga un vigilante que es ciego. Dice, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Así decía el profeta Isaías. Vemos entonces que Dios está hablando, y por supuesto, es interesante que habla de aquellos que estaban allí buscando su propia ganancia, buscando su propio bienestar a través de esa ganancia. Lo interesante es que el Señor lo mencionará en cada pasaje que Jesús citó cuando él dijo, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, porque, como decía el profeta, reitero, citó el Señor Jesús, la casa de mi padre, casa de oración será llamada de todos los pueblos, ¿se da cuenta? Y allí estaban ellos, ávidos, perros que nunca se conformaban, que nunca era suficiente lo que tenían, que estaban buscando su propia y grande ganancia. Culminamos con este versículo 12, la primera parte de nuestro programa de este día. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente.